Ser Podcast.
Quiero que escuchen este sonido de la semana pasada cuando entrevistaba a Carreño a Unai Simón y explicaba el portero y capitán de la selección española con qué pasatiempo se entretiene cuando va en el autobús camino de los partidos sentado con su amigo Dani Olmo.
¿Entre partido y partido qué has hecho? ¿Cómo se mata el tiempo libre en Chattanooga, sobre todo?
Pues
un poquito,
mira,
ajedrez.
Tuvimos, cuando me meto en la hiperbárica y hacemos así esas sesiones de recuperación, me he hecho unas cuantas partidas, ¿sí?, de ajedrez. Y
¿con quién, sobre todo? ¿Con quién?
No, suelo jugar online. Con Dani juego de cara. Cuando vamos del hotel al partido, ahí sí que echamos una, ¿sí?, partida, Dani y yo.
¿Dani Olmo?
Sí, Dani Olmo.
Sí.
Y luego, pues en el día libre, hacemos una escapadita a jugar a golf, que la verdad es que nos viene muy bien, porque si no, aquí en el hotel todo el rato es un poco…
Ya.
Necesitamos que nos dé un poquito el aire también.
Miguel Illescas es 8 veces campeón de España de ajedrez y una de las mayores leyendas del ajedrez en nuestro país. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Necesitábamos recurrir a ti porque, has escuchado, el ajedrez es prácticamente el oasis de jugadores de la selección española que entre partido y partido, para concentrarse, echan una partida hasta en el autobús camino del estadio.
Bueno, yo lo veo como el complemento perfecto del fútbol, ¿eh? Porque, oye, hay que tener también la mente aguda. El ajedrez te ayuda a estar fresco mentalmente y hay muchos deportistas, no solo futbolistas, que están encantados. Hace poco Haaland, el delantero de Noruega, ha invertido en una empresa de ajedrez con el noruego Magnus Carlsen, que ha sido el gran campeón del mundo, y otros jugadores como Salah y Quique Setién en España, que es el máximo referente futbolístico ajedrecístico que tenemos, ¿eh?, que ha jugado contra grandes campeones, Kasparov, Karpov, y con Kasparov al fútbol también, o sea, imagínate.
Quique Setién, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Por alusiones, simplemente por alusiones. O sea,
¿sí?,
te ponen como el gran referente del matrimonio,
bueno,
fútbol-ajedrez en nuestro país.
Hombre, lo que están haciendo los jugadores de la selección ya lo hacía yo en el Atlético de Madrid, que siempre me llevaba el tablero a las concentraciones, y en el Racing. Recuerdo que me compré a través de un directivo del Atlético de Madrid, que viajaba mucho a Estados Unidos, donde estáis ahora. Y allí me trajeron una Che Challenger, que eran los primeros ordenadores contra los que jugábamos los humanos, que me lo llevaba, que era un tablero precioso de madera, maravilloso, cada escaque con su LED, y siempre iba conmigo a todos los lados. Nada más enchufarle ya me daba mate, eso sí, ¿eh?
a ti, Quique, el ajedrez como jugador y como entrenador, ¿qué te aportaba? ¿Qué te aporta?
Bueno, lo primero es que es una fuente de relax. En cuanto, ya me lo dice mi mujer cuando estoy jugando al ajedrez, que me puede caer una bomba al lado y no oírla. Cuando estás concentrado pensando en el siguiente movimiento, realmente te olvidas de todo. Estás súper concentrado, y más cuando es un hobby para ti, ¿no? Porque realmente el ajedrez, para mí, en mi caso, no como Miguel, que ha vivido ello, pero para mí ha sido un desahogo, siempre una descarga emocional tremenda que me ha dado en muchos momentos la pausa y la reflexión para tomar luego buenas decisiones, ¿no?, y pensarlas en condiciones, no de manera impulsiva, ¿no?
Sé que os conocéis, que tenéis muy buena relación, pero te cuento, Miguel, que Quique es amigo del programa y siempre nos dice que le tenemos que dar más bola al ajedrez por la cantidad de gente que practica ajedrez en España. Me imagino que también es importante, ¿no?, para futuras generaciones, para gente joven, el hecho de que referentes de la selección como Unai Simón digan abiertamente en programas de máxima audiencia que ellos, camino del estadio, la forma que tienen de divertirse y relajarse es ir jugando una partida de ajedrez con otra estrella como es Dani Olmo.
Sí, bueno, yo normalmente cuando veo una foto de deportistas jugando, enseguida sé si juegan bien o no. En el caso de Unai no me hace falta foto, porque ya con el corte de audio que me has puesto ya sé que juega bien, y te diré por qué. Porque ha dicho que juega online, entonces eso ya es muy significativo. Es gente que tiene una afición, que tiene un cierto nivel. No todo el mundo juega online, ¿eh? Entonces, además yo ya sabía de la afición de Unai porque En una ocasión ya le sacamos una doble página en la revista que yo edito, la revista de ajedrez, y tengo más o menos fichados a los que juegan bien. Otro que juega muy bien es Alcaraz, el tenista, ¿eh? Ese sí sería un rival peligroso para Quique, porque le he visto jugando a rápidas y tiene mucho toque, ¿eh? Toque de pelota espectacular. Hay muchos, hoy está muy de moda el juego online, la gente es que es fantástico, en lugar de estar matando zombies, pues hoy estás echando una partida que además sabes que es algo que es positivo para tu desarrollo general, ¿no? Estás ejercitando el cerebro, o sea, el cerebro es como cualquier otra parte del cuerpo, hay que mantenerlo bien en forma y sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores. Y gente como los deportistas, ya te digo, les viene fenomenal para desconectar. Como decía Quique, es que realmente toda la presión la sueltas, te olvidas por un momento de lo mucho que te estás jugando luego en el partido, que a lo mejor al cabo de una hora vas a estar ahí a tope, ¿no?
Miguel es muy discreto, muy educado, no quiere decir el nombre, pero que Peón de Rey es la revista y que el que quiera que la busque, y que la fotografía de Unai Simón hecha por la federación es bastante, bastante chula. Te quería preguntar, Miguel, ¿estamos ante un boom del ajedrez? El hecho de que se pueda jugar online, el hecho de que haya cada vez más herramientas, ¿hace que estemos en un momento bueno para la práctica del ajedrez?
Sí, es espectacular realmente, ¿eh? O sea, ahora mismo, mientras estamos hablando, hay varios clubs online con más de 100.000 personas jugando. Esto día y noche. Imagínate el estadio Santiago Bernabéu todo lleno de gente jugando día y noche, 24 horas al día. Es espectacular, es un momento. Internet y el ajedrez forman una pareja formidable. Ha servido para catapultar la popularidad del juego. También la pandemia trajo esa necesidad, ¿no?, de encontrar hobbies o actividades que pudiéramos hacer encerrados. Y luego vino una serie, Gambito de Dama, que muchísima gente vio y que dio otra visión, ¿no?, más glamurosa del ajedrez. Y al final es que es lo que hablamos. Cualquier persona con un teléfono móvil se puede poner a jugar y hoy en día hay herramientas para aprender y progresar facilísimas, ¿no?, en canales de YouTube. Y particularmente en español, en idioma español, hay mucha gente haciendo contenidos increíbles y estamos, vamos, es un momento dulce del ajedrez.
Tú viniste a un mundial, Quique, hace 40 años, en México, muy cerca de donde estamos ahora. ¿Llevaste el ajedrez? ¿Tenías compañeros de la selección para jugar o en aquella selección no había otro que le gustara el ajedrez?
La selección no, porque realmente no, vamos, así que hubiera alguno no lo recuerdo, pero sí que estaba en el Atlético de Madrid y allí sí que encontré compañeros con los que jugar, y en el Racing también tuve compañeros con los que jugar. De hecho, en Logroño, en la época que estuve en el Logroñés, recuerdo que a Lopetegui, a García Pitarch, a otro muchacho que comíamos juntos, Linde, también, en mi casa, antes de que nos pusiera la comida, la señora que teníamos contratada les daba unas simultáneas a los cuatro.
Llegaste a jugar con Radomir Antic, porque Antic jugaba muy bien, ¿eh? Yo jugué con Antic y tenía mucho nivel, ¿eh?
En un torneo internacional que se celebraba en Oviedo, me llamaron para ir. Igual que, bueno, en otras circunstancias he ido a otros sitios a jugar partidas simultáneas con Kasparov, que lo recuerdo, fue un día maravilloso. Estaba yo en Coslada, fue el partido y luego hicimos las simultáneas, porque además antes habíamos jugado un partido de fútbol allí con él, que me falló unos goles, se las puse para empujar tres o cuatro y me las tiraba todas y le pregunté, Gary, ¿qué? ¿Vas a meter algún gol o nos vamos a morir aquí de calor? Que eran las 4 de la tarde, en Coslada, a principios de julio, imagínate. Pero bueno, son anécdotas del ajedrez que realmente a mí me ha hecho mucho bien, desde luego. Porque, bueno, yo en aquella época ya era un muchacho mucho más impulsivo y aquello me ayudó mucho a tomar decisiones con más calma, ¿no? Incluso cuando jugaba y luego de entrenador, ni te digo, ¿no? Cuando tienes que analizar las cosas con profundidad, porque ahí ya sabes, las decisiones que tomas ya no hay vuelta. En fin, estuvo una etapa muy buena, de verdad, ese comienzo en el Atlético de Madrid con el ajedrez.
Y entonces, Miguel, dices que nuestro amigo Setién no nos ha engañado, ¿no? Que se le da bien lo del ajedrez.
Sí, bueno, tenemos la anécdota que ayer estuvimos estrenando un tablero que le he regalado, que hemos traído de Barcelona y lo estuvimos estrenando y bueno, jugamos contra mi esposa Kike, le hizo tablas, o sea que eso es un nivelazo, porque Olga, mi mujer, es gran maestra, ha sido 2 veces campeona de España y es una profesional, ¿no? Y Kike, bueno, tuvo el día inspirado.
Aquí que en el fútbol no le gusta empatar, pero imagino que en ajedrez tablas con una gran maestra, ¿lo firmas, Kike, o te fuiste a casa disgustado?
Hombre, escúchame, eso que está contando es un milagro, ¿me oyes? Es como cuando, cuando ganas al Barcelona 0-1 jugando con el Racing, ¿no? Aquel día del 5-0 o otros partidos que son inexplicables, que pasan una vez en la vida y ya está, ¿no? Ayer pues se conoce que yo qué sé, que tuve un momento de inspiración sublime, raro ya, porque vengo de jugar el torneo de Menorca y salí de allí que dije, madre mía, buf, lo dejo, no vuelvo a jugar más. Pero bueno, la verdad es que soy impermeable al escarmiento y el ajedrez no es como el fútbol. Aquí entiendes que vas a perder la mayor parte de las partidas y con participar ya casi me vale. Con jugar bien, ¿no? Con no cometer errores muy graves, pues me vale, ¿no? Porque avanzar es muy difícil ya.
Bueno, son muchas lecciones compartidas que te da el ajedrez y el fútbol. Por ejemplo, tú vas una partida de ajedrez, tienes muy mala posición y igualmente tienes que mover, macho. Esto como en la vida, que a veces no es agradable, y en fútbol también. Vas perdiendo un partido, ves que el otro equipo está jugando mejor y tienes que intentar hacer algo. O sea, tienes que seguir peleando, no puedes bajar los brazos, ¿no? Y una máxima en el deporte es esa. Tú tienes 16 piezas, igual que el rival en ajedrez, y si no cometes errores no te pueden ganar. Y eso es lo que hizo Kike ayer. Jugó una partida muy correcta, no cometió errores, pues tuvo el premio de las tablas. Pero vamos, que ahí sí que no hay suerte. O sea, se lo mereció y ya está. Otra cosa es si juega 9 partidas más, ¿qué hubiera pasado? Eso ya queda...
Está claro.
Eso ya no lo sabemos.
Está claro.
Pues nos hacía ilusión este rato de ajedrez con Miguel Illescas. Voy a quedarme con Setién, ya que le tengo en el programa, Miguel, 5 minutos más, que me cuente qué le parece el Mundial y cómo ve a la selección. Pero que teníamos este compromiso, porque el otro día Unai Simón lo dijo en el programa y me parecía interesante compartir con la audiencia el boom del ajedrez y lo que significa para los jugadores de la selección aquí en Chattanooga poder despejar su mente jugando partidas de ajedrez entre ellos. Miguel Illescas, muchísimas gracias por estar en el larguero, en Carrusel y en la cadena SER. Un abrazo. Buenas noches.
Que vaya bien, cuidaros.
Me quedo contigo, Quique, para preguntarte de fútbol. ¿Qué te está pareciendo la selección en este primer tramo de la Copa del Mundo?
Bueno, yo creo que haciendo un poco, dando un poco de continuidad a lo que dice Miguel, es verdad que yo creo que no le podemos criticar. Es verdad que no está jugando especialmente bien, porque yo creo que tampoco tiene tantos jugadores bien, tan bien como para jugar mejor. Si nos fijamos en la mayoría de los partidos, sacarlos adelante, salvo algunos puntuales, es muy difícil. Yo creo que todos los equipos se cuidan mucho, nadie quiere cometer errores, y están demasiado preocupados por defender, les cuesta poner gente por delante del balón, se tiene miedo a las contras, se tiene miedo a los errores, todos esperan que marcar un gol en algún momento determinado, pero sin arriesgar demasiado. Y luego yo creo que España pues tiene a una serie de jugadores que todavía pues no están en su mejor forma. Yo creo que les falta un punto de inspiración, seguramente de continuidad. La temporada ha sido muy larga, en algunos casos pues ya sabemos que ha habido lesiones importantes, cuesta mucho volver de ellas y convertirte de repente en alguien que fuiste hace un montón de tiempo, pero que es muy difícil. Y yo creo que España está jugando ahora todo lo bien que puede jugar. Está asegurando de alguna manera la portería, por eso esa portería cero. Pero es verdad que no nos ha entusiasmado como lo ha hecho anteriormente, ¿no?
¿Te gusta esta posición de Pedri en la selección, que es más parecida a lo que hace en el Barça, estar un poco más cerca de Rodri, que antes De la Fuente le ponía por delante de Fabián y de Rodri, y ahora está jugando, Quique, un pelín más atrás Pedri?
Bueno, yo creo que Rodri y Fabián, incluso algunos jugadores que puedan jugar en esa posición, les falta esa capacidad para filtrar pases en espacios tan reducidos cuando los rivales se encierran ahí. No es fácil. Yo creo que Pedri en el Barcelona se comunica mucho mejor con los compañeros que tiene habitualmente que con estos. Las soluciones que hay por delante pues son menos, y las posibilidades de filtrar esos pases hacia adelante pues son mayores, porque los jugadores, tanto Rodri como Fabián, pues son jugadores que pueden hacerlo bien en algún momento, pero no tienen los mecanismos. Incluso si hablamos de los laterales, pues tampoco entienden demasiado bien esa posición, cuando él coge el jugador de banda el balón más abierto. En fin, hay situaciones ahí que les cuesta, ¿no? Porque realmente los jugadores vienen cada uno de jugar de una manera diferente. Y estos son mecanismos que tú tienes que tener en la cabeza, que de repente tú no los puedes cambiar así de la noche a la mañana. Yo veo a Llorente que llega allí, igual que Cucurella, que llegan a esa zona en cuanto se chocan allí con la defensa rival, pues les cuesta encontrar los pases, los espacios, hacer las rupturas. Y esto, pues claro, es algo general que dificulta la fluidez del juego de España cuando han jugado más jugadores que entienden estas situaciones, ¿no?
Y te hago la última en esta línea. Sí, perfectamente. De hecho, te quiero hacer una pregunta en esa línea. En eso de entenderse, decimos mucho los periodistas, una frase más de periodista que de entrenador, juega muy cómodo Lamine Yamal cuando tiene a su lado a Dani Olmo, porque se conocen y son socios en el Barça. ¿Crees que puede ser una de las vías para que España llegue lejos en el Mundial, que conecten bien en esa forma de jugar por detrás de Oyarzábal, Lamine y Dani Olmo?
Claro, es que yo creo que el fútbol siempre ha existido, han existido las asociaciones y la comunicación entre futbolistas concretos que han jugado en los mismos equipos. Ya, si os recordáis, hace ya mucho tiempo, pues Michel y Butragueño eran dos jugadores que se entendían a la perfección. Tú le ves a Jordi Alba y a Messi, metieron 60 y pico goles de la misma manera y todo el mundo sabía lo que iban a hacer, pero sus mecanismos estaban tan adaptados y tan conectados que todo les salía con una fluidez enorme. Y esto pasa pues con estos dos jugadores que me comentas y alguno más que podría estar, que quizá pueda, para jugar contra equipos que están replegados en tan pequeño espacio, pues quizá puedan comunicarse mejor y generar más situaciones de peligro y poder superar esas defensas tan, tan juntas que más o menos vemos en casi todos los partidos del Mundial, ¿no? Claro, esto también acarrea un problema, que esto hay que ver cómo lo plantea el seleccionador o cómo lo ve, ¿no? Que es que, claro, cuando pones muchos jugadores para hacer daño por delante del balón, siempre estás expuesto a que a alguna pérdida, que siempre la va a haber, y alguna contra, ¿no? Y esto es lo que yo creo que se están cuidando todos los equipos en el Mundial, prácticamente, ¿no? Esta fase me ha parecido muy rácana en cuanto a valentía y atrevimiento. Salvo algunos equipos, el resto pues siempre se han cuidado más, no han sido tan atrevidos como a todos nos gustaría para ver ocasiones. Hemos visto partidos que han tirado cuatro veces a portería en todo el primer tiempo. Y esto, pues, hombre, es lo que hay, y disfrutas de muchas cosas, pero no del juego ofensivo, de verdad, ¿no? Y ahí ves demasiados pases en horizontal, porque luego, claro, ante estas defensas no hay muchos jugadores que puedan filtrar pases hacia adelante con calidad, con precisión, y jugadores que puedan recibir ahí entre líneas, que se perfilen rápido, que conecten, porque, claro, tienen enfrente jugadores también de mucho nivel.
Comparto, como siempre, tu opinión. Quique, gracias por este rato de ajedrez y de fútbol en la cadena SER. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo para todos.
Otro para ti, Quique. Las palabras del entrenador español Quique Setién en el micrófono de la cadena SER. Nos faltaba un sonido. En el micrófono de Dazón, con Sergio Quirante, ha dicho lo siguiente Iñaki Williams, futbolista de la selección de Ghana, sobre su hermano Nico, que está lesionado con la selección española.
Objeto de la frustración, entiendo que en Uruguay no le han salido las cosas como quería. Es parte del fútbol también, pero sí que es cierto que es una entrada muy desmedida. No creo que hacía falta, creo que en ese tipo de acciones con un agarrón ya paras la contra y bueno, al final pues es una lástima porque una acción así hace que mi hermano pues se lesione y es una pena y bueno, toca animarlo.
Las palabras de Iñaki sobre Nico. Mañana rueda de prensa a las 12:30 de Marcos Llorente, después del entrenamiento. Escucharemos al lateral derecho de la selección mañana en la sala de prensa de la Baylor School aquí en Chattanooga. Y se espera gran protagonista de la selección mañana con Carreño en el larguero. Una pausa y le preguntamos a Axel Torres cómo es nuestro rival del jueves, la selección de Austria.
Carrusel Canalla con Antón Meana.
Casi la 1:03 de la madrugada, las 12:03 casi en Canarias, aquí son 6 horas menos en Chattanooga, y saludamos a Axel Torres. Hola Axel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Antón? Buenas noches.
¿Qué nos espera con Austria de rival?
Pues un equipo de Rangnick de verdad, porque quien viera al Manchester United de Rangnick se haría una idea... No ajustada a lo que verdaderamente suelen ser los equipos de Rangnick. Es verdad que ahí en Manchester le costó muchísimo conseguir que su mensaje llegara, pero en Austria sí lo está haciendo. También ayuda mucho que muchos de los jugadores de la selección austríaca han pasado por los equipos de Red Bull, donde él tuvo un cargo de ideólogo absoluto de la manera de jugar durante muchos años, incluso llegó a entrenar allí. Y por lo tanto, bueno, pues son soldados absolutos de su idea. Una idea que se basa en ser todos muy agresivos, estar muy encima, ritmos muy altos y un poco asfixiar al adversario, ¿no? Yo creo que es un buen equipo, colectivamente es un equipo muy competente. Creo que en la dicotomía de ayer de si era mejor que tocar a Argelia o Austria, pues por un lado creo que Argelia tenía más talento, pero Austria, desde un punto de vista de comportamiento grupal, es un equipo que te puede hacer el partido bastante más incómodo. Y bueno, eso es lo que se va a encontrar España. Obviamente hay diferencia de calidad. No tiene Austria a ningún jugador pues que se acerque a lo que es Lamine Yamal, a lo que es Pedri, a lo que... Son muchos de los jugadores de la selección española, pero bueno, es un equipo que te complica, es un equipo que no es fácil de jugar contra ellos.
¿Te sorprendió que lucharan tanto por el gol del empate que en teoría les iba a llevar a una parte más complicada del cuadro, al menos que el rival siguiente fuera España y no otro más sencillo?
Pues hombre, en este partido me sorprendieron muchas cosas. Yo esperaba que fuera un empate, pero no a 3. Esperaba seguramente un partido más pasivo de los dos y para nada. Creo que los dos fueron a ganar, los dos dignificaron el fútbol, dignificaron el Mundial y creo que un poco forma parte de la manera de entenderlo de Rangnick, ¿no? De ir siempre a por más, de ir siempre a conseguir ser muy competitivos en cada acción, muy intensos en cada acción y olvidarse un poco del contexto, del cuadro, del resultado. Yo lo entiendo un poco por ahí, pero es verdad lo que dices. Si hubiesen quedado en la tercera posición, pues ahora tendrían un duelo contra Suiza, que no sería fácil, pero sí parece que sería más accesible para ellos.
Te he hecho dos preguntas y en las dos has ponderado o has explicado la figura de Rangnick. Para los que le conocemos pero no le hemos seguido, conocemos referencias de oídas pero no hemos seguido su figura. ¿Es mito o es leyenda la figura de Rangnick?
Bueno, como pasa tantas veces, ¿no? Con estos nombres, es un poco el Marcelo Bielsa europeo, sin seguramente tener la personalidad mediática de Bielsa ni en la gestión humana de Bielsa. En eso no se parece, pero sí se parece en el sentido de ser un técnico que ha sido más un inspirador, un ideólogo, que no un hombre que haya cosechado grandísimos resultados como entrenador. En eso se puede parecer a Marcelo Bielsa. Otra diferencia grande es que la selección uruguaya a Bielsa las sensaciones que no le seguía, y en cambio a Rangnick la selección de Austria le sigue totalmente. Y bueno, él es una persona que se hizo más o menos conocida en los años 90 por una intervención en televisión. Le invitaron a un programa de televisión cuando estaba entrenando al Ulm, un equipo muy, muy modesto. Y bueno, pues apareció con una pinta de profesor de matemáticas en el plató del programa de máxima audiencia. Nadie le conocía, pero él estaba haciendo un buen trabajo en Ulm y empezó a explicar una serie de conceptos de la presión adelantada, de jugar sin líbero, de jugar con línea de cuatro, conceptos que en Alemania no se usaban. La gente le caricaturizó un poco, incluso algunos creyeron que era un vendedor de humo, y lo cierto es que después de aquella intervención consiguió que ese Ulm lograra ascender de categoría y poco a poco pues acabó llegando a equipos de más nivel como el Stuttgart. Después de aquel Ulm llegó al Stuttgart. Es el entrenador del Schalke 04 de Raúl González en la temporada 2004-2005, en una parte de esa temporada 2004-2005 en la que alcanzan semifinales de Champions League. No dirige toda la temporada. Y luego se va a Hoffenheim, y para mí es donde tiene el gran éxito como entrenador. Sube al Hoffenheim a primera división y lo tiene líder la temporada después de subir toda la primera vuelta. El equipo se acaba cayendo en la segunda vuelta, pero durante varios meses Alemania se pregunta de dónde ha salido ese Hoffenheim, equipo que debutaba en primera y que es capaz de estar por encima del Bayern media liga. A partir de ahí se aparta un poco, tiene una breve, muy breve experiencia en Schalke y se aparta de los banquillos y se pone a dirigir metodológicamente a los equipos de Red Bull, Leipzig y Salzburgo. Al Leipzig incluso lo entrena dos veces con resultados decentes pero no extraordinariamente exitosos, y luego el Manchester United le ficha como entrenador interino en la 21-22. Ya pensando en que coja el equipo solo para unos meses y luego se quede como director de fútbol, que es en realidad donde él tiene más fama, ¿no? Como ideólogo, como gente de despacho, no tanto como entrenador de campo. Lo hace tan mal como entrenador de campo que incluso la idea de que sea director deportivo se acaba y no sigue en Manchester. Coge inmediatamente la selección de Austria y la lleva al Mundial, después de muchos años sin estar en un Mundial. Ya estuvo en la última Eurocopa, donde creo que lo hizo bastante bien. Y creo que en Austria ha encontrado el perfil de jugadores que se le da bien manejar. Jugadores que no tienen un gran ego, salvo Arnautovic, que sí lo tiene. Pero el resto, gente humilde, gente que se parte la cara por los conceptos del entrenador, que van a todas, bueno, un poco eso, ¿no? Pero sí, Rangnick está considerado el padre de toda la escuela actual de los Klopp, Tuchel, Joachim Löw, Nagelsmann, todos los citan un poco como la gran influencia. Sí, incluso Flick, por supuesto. Sí. Flick también. O sea, los conceptos de Flick, los conceptos de todos estos entrenadores son conceptos de Rangnick. Además, se da la circunstancia de que casi todos ellos vienen de la misma zona de Alemania, que es Baden-Württemberg, cerca de Stuttgart. Prácticamente todos son nacidos en esa zona. Y por lo tanto, se puede hablar un poco de la escuela de entrenadores de Baden-Württemberg, que tiene como primer exponente Ralf Rangnick y que van siguiendo todos estos después.
Y te hago la última, Axel. Lo contestabas en la primera pregunta, la diferencia entre Argelia o Austria en un duelo de eliminatoria aquí en el Mundial. Pero esta Austria de Rangnick, ¿cómo le viene a la España de Luis de la Fuente?
Peor que Argelia para mí, por lo que te digo, porque va a ser un equipo que lo va a llevar a duelos, lo va a llevar a una intensidad grande, lo va a llevar a no darte tiempo con balón, a intentar que tengas muy poco tiempo de posesión. Y bueno, pues eso siempre incomoda a un equipo que le gusta tener tanto la pelota, ¿no? Y sobre todo viendo cómo está España físicamente, o la sensación que da España de no estar en un tono pletórico, en lo físico, pues un equipo que te exija tanto en ese aspecto del juego, pues yo creo que no te viene bien. Pero bueno, luego está la calidad. La calidad de España es mayor que la de Austria, eso es indiscutible.
Gracias, Axel. Buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
¿Querías decir tú, Ovalle, mientras escuchabas a Axel, algo interesante de Ragnik?
Ragnik se reunió con Laporta antes de ser presidente. Laporta quería reunirse con él porque leyó una entrevista suya. Le dijo a Rafa Juste, el actual presidente en funciones del Barça, por favor, convócalo. Y fueron a comer un día antes de que entrara en esta segunda etapa de presidente. Y le dijo, de la escuela alemana que a mí me gusta, ¿a quién crees que podría fichar para el Barça? Insisto, antes de fichar a Xavi, ¿eh? Y le dijo, mira, el mejor es Klopp, pero no te casa con el estilo de juego del Barça. En lo táctico, el mejor es Nagelsmann, pero no te va a saber dirigir el vestuario. Por lo tanto, tu hombre es Hansi Flick, que en lo táctico es muy bueno y además te va a gestionar de maravilla el vestuario y a los jóvenes. Y desde entonces, Laporta dijo, voy a fichar a Hansi Flick de entrenador. La primera vez que lo quiso hacer no pudo porque era seleccionador alemán. La segunda lo hizo y ha sido un éxito. Por lo tanto, el responsable o quien le recomendó a Laporta fichar a Hansi Flick es el seleccionador de la rival de España en 16avos.
Igual pregunto de más, pero ¿por qué se sienta Laporta con Ragnik? ¿Quién se lo recomienda? ¿Cómo surge esa conversación para que sea su oráculo, digamos, en la búsqueda de técnico?
No sé si lee o escucha o ve una entrevista que le gusta de Ragnik, lo que dice, lo que piensa, cómo lo transmite. Y entonces, después de ver esa entrevista, le dice a Rafa Juste, por favor, consigue el teléfono de este hombre y lo invitamos aquí a pasar unos días a Barcelona y vamos a comer con él para ver cómo ve la película, porque quiero tener en cuenta su opinión para mi nuevo modelo de club.
Me estás convenciendo, ¿eh? El miércoles voy a ir a ver a Randy con otros ojos en la rueda de prensa de Los Ángeles.
Bueno, el Bielsa europeo, vamos a ver si se parece o no.
Que termine también para España, como ocurrió el otro día con Marcelo Bielsa y Uruguay.
Gracias. Seguramente sin gritos.
Gracias, Santi.
Hasta ahora.
Hacemos una pausa y a la vuelta un protagonista de la selección española. Es verdad que es un cebo, es verdad que es mejor el cebo que lo que viene después, pero lo que viene después no es malo. Debemos decir que no es mentira del todo. A la vuelta, un protagonista de la selección española aquí en la SER.
Carrusel Canalla con Antón Meana.
No les miento, tenemos a un protagonista de la selección española sub-19 que está jugando en Gales el Campeonato de Europa de la categoría. Morante, buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
El partido bien, ¿no?
Sí, la verdad que muy bien. Sabíamos de la importancia que tenía arrancar bien el europeo y, bueno, yo creo que lo hemos demostrado.
Cualquier debut es difícil, parece que el 0-7 lo pone todo muy fácil, pero imagino que para el grupo empezar así un europeo es tremendamente importante.
Sí, bueno, la verdad que empezar así, pues, y más viniendo de todas las convocatorias de la ronda élite, yo creo que es para consolidar aún más la familia, porque ya de grupo poco, ya es una familia.
¿Sí? ¿Como la absoluta? ¿Habéis conseguido hacer ahí con Gallardo una buena familia todos juntos?
Sí, hay muy buen rollo y la verdad que estamos deseando ya que llegue el siguiente partido para salir al campo a demostrar que queremos ganar el europeo.
Y cuéntame, de esa familia, ¿cuál es tu hermano, el favorito?
Mi hermano, pues tengo a Thiago por ahí y después tengo a Manu, que es del Betis, pero así de fuera más Thiago.
¿Qué tal ha estado? He leído en la crónica de LAS que hat-trick de asistencias, que ha tenido el 10 un buen día en el pase.
Sí, la verdad que todo el mundo sabe de la capacidad que tiene Thiago y bueno, hoy lo ha vuelto a demostrar.
Y tú bien, ¿no? En esa misma crónica firma Ignacio Camacho que tu partido de puerta grande.
Sí, la verdad que muy bien, muy contento y la verdad que estos dos goles sirven para también celebrar mi cumpleaños.
¿Qué es hoy? ¿Tu cumple?
Sí, hoy es mi cumpleaños.
Hombre, muchas felicidades. ¿Tienes por ahí a la familia? ¿Han podido ir a verte?
Muchas gracias. No, no vendrán para si llegamos a semis y la final. Pero bueno, disfrutando.
Te quería preguntar, ¿cómo llevas el verano? ¿Cómo vas? ¿Cómo te encuentras? Acabando la temporada, esta convocatoria importante de la Sub-19, ¿qué tal te sientes?
Sí, la verdad que la temporada muy bien y prácticamente cero vacaciones. Nos incorporamos a la Roza, tuvimos un fin de libre y luego nos fuimos al Albir y del Albir ya nos vinimos para Gales.
¿Qué planes tiene Morante para la temporada que viene?
Pues bueno, yo tengo contrato con el Betis y seguí en el Betis, que es el equipo de mi vida.
Te hago dos para terminar. ¿Habéis podido ver ya allí juntos los partidos de la absoluta? ¿Estáis siguiendo el Mundial, el equipo, juntos?
Bueno, ayer no, porque era tarde, pero prácticamente, bueno, algunos se quedaron despiertos, pero sí, lo estamos siguiendo.
Y bien, ¿te está gustando? ¿Qué mensaje le mandas? Estamos aquí en Chattanooga, haciendo el programa al lado de donde están ellos. ¿Qué mensaje le mandáis desde la Sub-19 a la familia de la absoluta?
Bueno, porque estamos todos pendientes a ellos y mandándole un apoyo desde aquí, desde Gales, para ver si pueden ganar el Mundial. Y nos dan una alegría a todos los españoles.
Pues seguro que el viaje de vuelta es igual, seguro que ellos te mandan ese abrazo en la distancia y, oye, el objetivo es ganar el Mundial, pero que ya que estamos, si podemos ganar el Campeonato de Europa Sub-19, también lo celebramos, ¿eh, Morante?
Totalmente, totalmente. Hay que ir a por los dos.
Pues te mando un abrazo muy fuerte, gracias por estar en la cadena SER y ojalá que te podamos llamar más adelante en el torneo, querrá decir que llegáis lejos y que a lo mejor hasta volvéis con la Copa. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Nada, hombre, muchas gracias a ustedes.
El próximo partido de la selección Sub-19 es el próximo miércoles, día 1 de julio, ante Dinamarca, también a las 7 de la tarde como hoy, y cierran esta fase de grupos ante Alemania el sábado 4 de julio a las 3 de la tarde. Morante es uno de los grandes talentos del fútbol español, su padre es una figura del toreo, Morante de la Puebla, y se le ve feliz en el Betis. Hay un montón de esperanzas puestas en la afición verde y blanca en que Morante sea extremo durante muchos años del equipo verde y blanco. El primer objetivo es este, ganar este europeo en el equipo de Paco Gallardo y luego, ¿por qué no?, que siga creciendo y que haga una carrera larga en el equipo de su vida, que es el Betis. Una pausa y hablamos de motor, que como casi siempre hemos tenido motor este fin de semana. Sintonía de motos, esto no falla los fines de semana, siempre tenemos motos o coches, o motos y coches. No sé qué ha pasado hoy en el Gran Premio de Motociclismo, Mela Chércoles, ¿qué tal? Buenas noches.
Uves y Ráfagas, canallita, Antón, hoy no canallitas, solo tú. Uves y Ráfagas desde Assen, donde hemos vivido la décima prueba de la temporada del Mundial de MotoGP, y ojo, que ha pasado de todo. Ha ganado Ari Ogura, un japonés, no sucedía esto desde hacía 22 años. Cuando ganó Tamada en Japón 2004. Segundo, Raúl Fernández, que ayer ganó el sprint, hoy ha hecho segundo, así que fantástico fin de semana para él, sobre todo porque por fin se va a ir de aquí con una renovación con su equipo, el Track House, el satélite de Aprilia. Y tercero ha sido un Jorge Martín Martinator, que además hereda el liderato que se ha dejado por el camino Marco Bezzecchi. Mar Márquez ha cruzado la línea de meta sexto, pero le han sancionado porque ha pisado lo verde en la última vuelta, ha caído en la séptima plaza. ¿Diréis, mal resultado? Bueno, es un fin de semana en el que se había planteado como objetivo no lesionarse. Y mención especial merece su hermano, Alex Márquez, que ha corrido muy mermado físicamente, se dio un palo el viernes, hizo daño en el hombro derecho. Nos temíamos que se hubiera roto de nuevo la clavícula y hoy ha sido capaz de terminar la carrera en una buenísima quinta plaza por detrás de Dylan Antonio. Manu Gas, que ha sido hoy segundo en Moto2 por detrás de David Alonso, preciosa la pasada del colombiano de Madrid en la última curva de la última vuelta. Y en Moto3 sigue liderando con 90 puntos de ventaja ahora Máximo Quiles, que además ha vuelto a ganar en Assen. Lleva 6 victorias, ni más ni menos. Hasta dentro de 2 semanas.
Hasta dentro de 2 semanas. Y cambiamos de sintonía con Mela, la de motos, y ahora llega la de la Fórmula 1. Y hoy ni Pedro, ni Ponce, ni Balseiro. Hoy tenemos un experto de verdad, de los que saben de esto de los coches. Tampoco es Escorial, que está con el Mundial. Hoy nos cuenta Rodrigo González cómo ha sido el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Buenas noches. Un Gran Premio de Austria que no suele defraudar y que no lo ha hecho en el día de hoy. Muy entretenido el Gran Premio que se ha llevado George Russell, por fin lidera de principio a fin una carrera en la que le ha estado acechando Max Verstappen. Ha sido un paso adelante de Red Bull en casa, funcionan las mejoras, pero no le ha dado, eso sí, para subir a lo más alto del podio que ha completado el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que sigue demostrando una madurez, 19 años tiene tan solo, y un nivel que demuestra que la apuesta de Mercedes está siendo la correcta. De los españoles, pues nada cambia. Fernando Alonso ha terminado 18º, le han doblado hasta 3 veces y Sainz ha tenido que abandonar tras un problema en la unidad de motor. Escuchamos al piloto de Williams.
Esperemos que sea el último fin de semana este de los fines de semana malos que hemos tenido de todo, porque al final no hay fiabilidad tampoco, no hay ritmo, no hay coche para puntos, así que hay que esperar a ver si en Silverstone mejora la cosa.
Otro fin de semana frustrante a la espera de que lleguen unas mejoras que parecen lejanas, al menos para luchar por los puntos. Próximo Gran Premio la semana que viene, Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.
Gracias, Rodri. Me gusta a mí esto porque con el cambio horario me voy a enterar de la prensa de mañana a las 7 de la tarde, a las 7:25. Hola, Javi Blanco, Gran Vía 32. Buenas noches.
Hola, Antón. 1:26 en Gran Vía 32. Aquí la prensa evidentemente ya está calentita de cara a mañana. En el diario AS, un mundial bestial. Mbappé, Messi, Vinicius, Kane y Haaland brillan. El francés y el argentino pelean por ser el máximo goleador histórico. Y también destaca que crece el tiempo de juego efectivo y hay récord de aficionados en este mundial. En Marca, la revancha del 78. 12 mundiales después, la selección española se reencontrará con los austriacos verdugos por 2-1 en un día negro para nuestro fútbol. En Mundo Deportivo, la ruta roja tras afrontar los 16avos ante Austria, España se las verá en octavos con Portugal o Croacia y en semis quizás con Francia. En la otra parte del cuadro, un Messi que volvió a marcar, Brasil e Inglaterra parecen los candidatos a la final. Y en el Sport, fotografía para Julián Álvarez, pulso total. El Atlético endurece su postura con el Barça en la operación Julián Álvarez. Solo aceptará 150 kilos en un único pago. El club azulgrana ya sabe que el Arsenal también opta a llevarse al argentino con Gyökeres como posible moneda de cambio.
Pues no está mal la prensa, para enterarme a las 7 de la tarde me gusta bastante, querido Javi.
Más que mañana cuando te levantes ya habrán pasado cosas aquí en España, ya habrá cambiado,
claro,
la prensa.
Claro, bueno. Tendré que escuchar la radio. Eso es. Tendré que escuchar la radio.
Siempre.
Mañana, repetimos, Marcos Llorente ofrece conferencia de prensa con la selección española y hay que estar pendientes de dos futbolistas, de Aymeric Laporte, que está bien, pero que no entrenó en el entrenamiento del sábado, y de Víctor Muñoz, que han entrado a las prisas para que se recupere. No le da tiempo material a poder jugar el partido del jueves. Es un futbolista que lleva sin entrenar con el grupo de verdad desde que empezó este torneo, pero se quiere recuperar, igual que hizo un esfuerzo Jeremy Pino, que respiró bastante el futbolista canario cuando le dijeron que no tenía rota la clavícula y que simplemente era un esguince. Ahora quieren poner a punto a Víctor. Mañana lo contaremos en ese entrenamiento de la selección española. Mañana lunes está por aquí Carreño y desde primera hora de la mañana los enviados especiales de la cadena SER al Mundial de Estados Unidos. Contaremos la última hora. Mañana 3 partidos en este Mundial de Fútbol. Que tengan ustedes una buena noche y gracias por estar ahí. Un saludo. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.